en un acceso de confianza, de esos que provoca la familiaridad y la convivencia de un balneario. La enferma del corazón me refirió a su mal, con todos los detalles de colapsos, vértigos, sofocaciones, palpitaciones en que se ve llegar la última hora. Mientras ella hablaba, yo la miraba detenidamente. Era una mujer de entre 35 a 36 años, estropeada por el padecimiento. Aunque prolongado el examen, empecé a suponer que hubiese algo más allá de lo físico en su ruina. «Nada es nada», me contestó, comprendiendo instantáneamente que no una curiosidad, sino una compasión llamaba a la puerta de su espíritu. «Nada es nada, a no ser que nosotros mismos convertamos ese nada en algo». El encendimiento enfermo de sus mejillas se avivó. Entonces me di cuenta de que habría sido muy hermosa, aunque estuviese su hermosura borrada y barrida, lo mismo que las tintas de un cuadro al que se le pasa un algodón impregnado de alcohol. Su pelo rubio y sedeño mostraba rastros de cenizas, canas precoces. Sus facciones habíanse marchitado, la tez sobre todo. Revelaba esas alteraciones de la sangre que son envenenamientos lentos, descomposiciones del organismo. Los ojos azules con vetas negras debieron atraer en otro tiempo, pero ahora los afeaba algo peor que el tiempo, una especie de extravío que le prestaba relucir de locura. Se decidió, y no sin detenerse de vez en cuando, a respirar y rehacerse. Me contó la extraña historia. Me casé muy enamorada. Mi marido era entrado en edad respecto a mí. Frisaba los 40 y yo solo contaba con 19. Mi genio era alegre, animadísimo y conservaba carácter de chiquilla. Cuando mi marido no estaba, me gustaba cantar, tocar el piano y charlar y reírme con mis amigas que venían a visitarme. Ellas me envidiaban la felicidad, la boda lúcida, el esposo apasionado y la brillante situación social. Duró esto un año, el año delicioso de la luna de miel. Al volver la primavera, el aniversario de nuestro casamiento, comencé a notar que el carácter de Reinaldo cambiaba. Su humor era sombrío muchas veces. Sin que yo adivinase por qué, me hablaba duramente. Tenía accesos de enojo. No tardé en comprender el origen de su transformación. En Reinaldo se habían desarrollado los celos, unos celos violentos y razonados, sin objeto ni causa, y por lo mismo, doblemente crueles y difíciles de curar. Si salíamos juntos, se celaba de que la gente me mirase o me dijese cualquiera de esas tonterías que se le dice a las mujeres jóvenes. Si él salía solo, se celaba de lo que yo me quedé haciendo en casa y de la gente que venía a verme. Si salía sola yo, los celos y las suposiciones eran todavía más infames. Si le proponía suplicando que nos quedásemos en casa, se celaba de mi semblante entristecido, de mi supuesto aburrimiento, de mi labor, de un instante en que pasando frente a la ventana se me ocurriera mirar hacia afuera. Se celaba sobre todo de que mi genio de pájaro, mi humor de chiquilla, había desaparecido. Y muchas tardes, al encender la luz, se veía sobre mi tez el rastro húmedo y brillante del llanto. Privada de mis inocentes distracciones, separadas de mi familia, de mis amigas, porque Reinaldo veía como ardides de traición el deseo de querer mirar otras caras o comunicarme con otras personas que no fueran él. Yo lloraba a menudo y no correspondía a los transportes de pasión de Reinaldo con el dulce abandono de los primeros tiempos. Y un día me dijo, yo soy loco, pero no soy un necio. Me ha enajenado tu cariño, y aunque nunca hubieses pensado en engañarme, en lo sucesivo terminarías haciéndolo. Ya nunca para ti seré el amor. Las golondrinas que se fueron no vuelven. Pero como yo te quiero, por desgracia, cada día más, pero te quiero sin tranquilidad, con ansia y fiebre, te advierto que he pensado el modo en que entre nosotros no haya más cuestiones, ni quimeras, ni lágrimas. Y que de una vez por todas sepas cuál va a ser nuestro porvenir. Hablando así, me agarró del brazo y me llevó a la habitación. Presentimientos crueles me lavan el alma. Reinaldo abrió el cajón del mueblecito incrustado, donde guardaba el tabaco, el reloj, el pañuelo, y sacó un revólver grande, un arma siniestra. Aquí tienes la garantía de que tu vida va a ser en lo sucesivo tranquila y dulce. No volveré a exigirte cuentas de cómo usas el tiempo libre, ni de tus amistades, ni de tus distracciones. Libre eres como el aire libre. Pero el día que yo sienta algo que hiera mi alma, por mi madre te lo juro, sin quejas, sin escenas, sin la menor señal de que estoy disgustado. Eso no. Me levanto calladamente por la noche, abro el cajón, agarro el arma, te la apoyo en la sien y te levantás en la eternidad. Ya estás avisada. Lo que yo estaba era desmayada, sin conocimiento. Fue preciso llamar al médico, por lo que duraba el síncope. Pero cuando recobré el sentido y recordé, sobrevino la convulsión. Hay que tener en cuenta que le tengo un miedo cerval a las armas de fuego. De un disparo casual murió un hermanito mío. Mis ojos, con una fijeza alocada, no se apartaban del cajón que encerraba el revólver. No podía yo dudar por el tono y el gesto de Reinaldo, que estaba dispuesto a cumplir su amenaza. Y como sabía además la facilidad con que se ofuscaba su imaginación, empecé a darme por muerta. En efecto, Reinaldo, cumpliendo su promesa, me dejaba completamente dueña de mí, sin dirigirme censura alguna, sin mostrar ni el gesto que se opusiese a mis deseos o desaprobase mis actos. Pero esto mismo me espantaba, porque me mostraba la fuerza y la tirantez de una voluntad que descansa en una resolución. Y víctima de un terror cada día más hondo, parecía inmóvil, sin atreverme a dar un paso. Siempre veía el reflejo del cañón del revólver. Por la noche, el insomnio me tenía con los ojos abiertos, creyendo sentir el metálico y frío círculo de hierro. Y si llegaba a conciliar el sueño, despertaba exaltada, con palpitaciones que sentía que el corazón iba a salirse de mi pecho. Porque soñaba que un estampido atroz me deshacía los huesos del cráneo y me volaba el cerebro estrellándolo contra la pared. Y esto duró 4 años, 4 años que no tuve ni un minuto tranquilo, ni pude dar un paso sin pensar que ese paso iba a provocar la tragedia. Entonces pregunté para abreviar, porque la veía asfixiarse. ¿Y cómo terminó esa situación tan horrible? Terminó con Reinaldo, que cayó de un caballo y se murió. Y ahí comprendí que todavía lo quería, porque lloré un montón. Aunque fue mi verdugo, un verdugo sistemático. ¿Y agarró usted el revólver para tirarlo por la ventana? Ocurrió algo bastante curioso con el revólver. Lo mandé a mi criado a retirar el revólver de la habitación, porque no paraba de soñar el revólver en la sien disparándome a la noche. Y vino mi criado y me dijo: señorita, disculpe, no había por qué tener miedo, el revólver no estaba cargado. ¿Cómo que no estaba cargado? No, señora, me parece que nunca estuvo cargado, porque nunca compró balas. Es más, yo le dije si quería que le compre unas balas, pasaba por la armería, pero no me habló más del tema. Después de contarme esto, ella se dio vuelta y me dijo: de modo que un revólver sin carga me pegó un tiro, no en la cabeza, sino en el medio del corazón. Y sepa usted que a pesar de todos los remedios y todos los tratamientos que hago para el corazón, esa bala no perdona. El revólver, Emilia Pardo Bazán.